Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana del lunes 9 de marzo, Día Internacional del DJ. Se celebra desde hace casi 18 años y nació como una iniciativa de dos fundaciones inglesas con el objetivo de que los disc jockeys de todo el mundo donen dinero este día para ayudar a los niños que más lo necesitan. No sabemos si los disc jockeys están muy por la labor o no, pero lo cierto es que su figura, la figura del DJ, ha cambiado mucho en los últimos años, en los que han pasado de ser personas anónimas que ponían discos en las discotecas y en la radio para convertirse en estrellas del Star System, que en algunos casos cobran más por sus actuaciones que las grandes estrellas del rock o del pop. Es también, y aquí nos ponemos más serios, el Día de las Personas Desaparecidas sin Causa Aparente. La declaración la aprobó el Congreso de los Diputados hace 10 años y en ella tuvo mucho que ver Paco Lobatón al frente de la Fundación Quién Sabe Dónde Global. Con Paco vamos a hablar dentro de un ratito, y es que de las 26.000 denuncias que hubo el año pasado por desaparición de personas, hay más de 2.400 que siguen activas. Es decir, que todavía hay más de 2.400 familias que viven con la angustia de no saber qué ha pasado con uno de sus seres queridos. Y seguro que a muchos les suena esta sintonía, y es que el programa Al Filo de lo Imposible acaba de cumplir 38 años en antena. El primer programa fue emitido en enero de 1982 con el título Dimensión 8000, y desde entonces sus cámaras no han dejado de grabar. El alma mater de este veteranísimo programa de televisión es Sebastián Álvaro, que va a estar con nosotros en la sección Algo que contar. Es lunes y por lo tanto nos vamos a preguntar qué pasó con, y en este caso vamos a seguirle la pista a un hombre que se hizo muy famoso hace años y que tuvo mucho que ver con esta sintonía. Farmacia de Guardia fue otro de los grandes éxitos de la televisión y a muchos de sus personajes les hemos seguido la pista. Hay otros, sin embargo, de los que no hemos vuelto a tener noticia. Bueno, pues a eso de las 12 menos 20 os vamos a contar quién es hoy el protagonista de nuestro ¿Qué pasó con? Además, Raúl Martínez va a abrir su cuaderno de campo para hablarnos de mariposas. En nuestra encuesta, que ya tenemos colgada en la cuenta de Twitter del programa, @buenosdiasom, la pregunta que hoy os proponemos es: ¿qué opinas de las medidas que está tomando el gobierno en la crisis del coronavirus? Tenemos dos opciones de respuesta: adecuadas o insuficientes. Ya sabéis que podéis empezar a votar desde ahora y hasta las 12:30, que es cuando sabremos el resultado de lo que opináis. Y en el ratito de oyentes,
me parto y me mondo.
El jueves pasado dejamos en el aire nuestra quinta edición del Festival del Humor del Buenos Días, edición que hemos decidido recuperar hoy porque es importante empezar la semana con alegría, al mal tiempo buena cara, y ante las crisis, qué mejor que una sonrisa. Así que si tenéis un chiste corto, malo, irradiable a estas horas, ya sabéis.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Y ya está funcionando, ¿eh? Como siempre, no para nunca. 628-091-117. Podéis dejar vuestros chistes en un mensaje escrito, que bueno, luego interpretará Sergio Martín Romo como pueda. O, esto nos gusta mucho y más en esta ocasión, en una nota de voz. Tell me what you really like. Baby, I can take my time. We don't ever have to fight. Just take it step by step. I can see it in your eyes, 'cause they never tell me lies. I can
feel that body shake and the heat between your legs. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run, I know what you've been through. Just a simple touch and it can set you free. We don't have to rush when you're alone with me. Not the single type, so maybe this the perfect time. I'm just trying to get you high, fade it up this touch. You don't need a lonely night, so baby I can make it right. You just gotta let me try to give you what you want. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run, I know what you've been through. A simple touch and it can set you free. We don't have to rush when you're alone with me.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Si creciste en los 80... viviste los 90.
El talismán de tu piel me ha dicho que soy la reina.
Y disfrutaste los 2000.
Camina, cada paso tuyo a mí me contamina. Mueve las caderas como gelatina.
Tenemos todas tus canciones favoritas.
Te comería con pan y mantequilla.
Madrid despierta. En Onda Madrid.
Descubre Casa del Libro Gran Vía 29, nuestra emblemática librería con más de 4.000 metros de libros y a nuestro equipo de expertos libreros. Novedades, los mejores libros infantiles, cómic y si eres socio, disfrutarás de interesantes ventajas. Tú también te mereces un buen libro.
Casa del Libro Gran Vía, leas lo que leas, esta es tu casa.
Los miércoles, Buenos Días Madrid te ayuda a mantener tus jardines, plantas y flores en perfecto estado. Nuestro jardinero Pedro Martín responde a todas tus preguntas en la sección Con Buena Planta. Envíanos un correo electrónico a conbuenaplantaom@ondamadrid.es. Tus sugerencias, dudas y cuestiones serán atendidas. conbuenaplantaom@ondamadrid.es. Los miércoles a las 10:30 en Buenos Días Madrid. Buenos Días Madrid.
Con Eli del Valle.
Pues como decíamos hace unos minutos, hoy es el Día Internacional de las Personas Desaparecidas sin Causa Aparente. Este día se celebra desde 2010, que es cuando se aprobó esta declaración en el Congreso de los Diputados. Desde entonces, desde 2010 hasta ahora, el número de personas desaparecidas en nuestro país, de las que no se ha vuelto a saber absolutamente nada, supera las 200.000. Y uno de los casos que todavía quedan por resolver es el de Elías Carrera. En julio de 2013, este taxista de 61 años se marchó sin avisar después de comer en casa mientras sus hijas descansaban. Bueno, una de sus hijas, Sandra Carrera, está al otro lado del teléfono. Sandra, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Encantados de saludarte y muchísimas gracias por atender a nuestra llamada. ¿Qué es lo que sucedió exactamente, Sandra, aquel día en el que desapareció tu padre?
Bueno, pues mira, lo que comentaste hace un momentito, nosotros comimos juntos y en el momento pues que nos fuimos a descansar un poco, pues fue cuando él aprovechó y se marchó de casa. Nos despedimos, nos dimos pues un beso y un abrazo que no se me olvidan, la verdad. Yeah. Y pues nada, hasta el día de hoy pues no hemos tenido noticias. Sí que ha habido pistas que lo han enfocado por la zona de Vigo, de los alrededores de Vigo. Uh-huh. Y bueno, pues nosotros seguimos en la lucha, como todas las familias de los desaparecidos, que seguimos pues luchando. Os damos gracias a medios que os acordáis de los desaparecidos, como es en este caso pues ahora mismo con la radio. Uh-huh. Y pues nada, esto es una lucha constante. Él llevaba un tiempo que estaba pues muy bajo de ánimos, estaba deprimido y pues no querría afrontarse ni hacer frente al tema, y a lo mejor pues quiso evadirse y estar un tiempo fuera de su ámbito familiar, y ahora por vergüenza o por temor, pues el hecho de venir, cómo hice eso. Pero nada, todo lo contrario, como todas las familias que el otro día nos reunimos en Madrid. Sí. Pues nada, que estamos todas las familias esperando a nuestros desaparecidos, a nuestros familiares con los brazos abiertos, que solo queremos saber de ellos y cerrar pues esta pesadilla y comenzar pues a vivir un poco, sí.
Bueno, 7 años en los que ni tu madre, ni tú, ni tu hermana habéis tirado nunca la toalla. Habéis seguido buscando a vuestro padre por tierra, mar y aire, si es que se puede decir así. ¿Cómo os ha marcado la vida, Tamara? Porque siempre pensamos cuando hay una desaparición...
Bueno, yo soy Sandra.
Uy, perdona, Sandra.
Tamara es la pequeñita. Nada, no pasa nada.
Sandra, te decía, porque es verdad que pensamos muchas veces en la persona desaparecida, pero quien realmente sufre, y sufre muchísimo, es su entorno. ¿Cómo os ha afectado a vosotros esa desaparición?
Bueno, nosotros es que somos así pues muy familiares todos en casa, somos muy así, muy piña, muy... Entonces, pues claro, no es por decir, bueno, es que suena tópico, pero mi padre, pues junto con mi madre, son los mejores padres que hay. Se preocuparon muchísimo por nosotras dos, siempre estuvieron muy pendientes de que tuviéramos la mejor formación, de conseguir unos buenos puestos de trabajo y que estuviéramos, bueno, pues más o menos bien colocadas, con una estabilidad. Uh-huh. Y pues nada, claro que, pues oye, lo estamos pasándolo mal porque no sabemos de él, porque esto no es normal en él, porque era una persona pues súper responsable, súper trabajadora, de preocuparse de la familia, y pues esto, claro, nos hace pensar pues dónde está. Ese es el sufrimiento a que te lleva, si tiene para comer, si está bien vestido, si no pasa frío, que si dónde duerme, pues todas las vueltas que le damos es en torno a eso y al no saber nada de él, y que nos preocupa de que esté mal, ¿sabes? Como es, claro. Digamos, pues en nuestras preguntas todos los días, lo mal que lo pasamos todas las familias, porque ya te digo, nos encontramos que, bueno, ahora se están estableciendo medios con el Centro Nacional de Desaparecidos, que gracias a asociaciones como, por ejemplo, la de Paco, que nos ayuda un montón, pero que también te digo la verdad, nos encontramos que hace falta un poquito más de ayuda, que hay muchas personas desaparecidas, que hay menores en los desaparecidos, niños que son menores de edad, que eso es, ¿sabes lo que te digo? Eso es imperdonable, que hay que poner muchos más medios, que sí que los están poniendo, pero que hay que poner muchísimos, muchísimos más. Sí.
Bueno, es muy complicado encontrar a alguien que no quiera aparecer, eso por un lado. ¿Vuestro padre se llevó algo de casa que os hiciera pensar que realmente era una desaparición voluntaria?
Mira, nosotros, claro que la gente dice, bueno, se marchó por sus propios medios, se marchó de casa, nadie lo amenazó para que se fuera, vale, una desaparición voluntaria. Pero yo pienso que cuando una persona no está, ¿cómo se dice?
Psicológicamente bien, seguramente, sí.
Y psicológicamente 100%, yo pienso que voluntaria, entre comillas. Nosotros desde el primer momento sabíamos que algo que no iba bien, cuando no lo vimos llegar a casa, que estaba su taxi en casa, que no nos dimos cuenta hasta la noche porque lo dejara aparcado atrás de todo del garaje. Entonces, nosotros sabíamos que algo iba mal, porque nosotros lo veíamos mal y le habíamos dicho que había que ir al médico y él no quiso ir. Entonces, claro, cuando unas hijas, como somos nosotras dos y mi madre, hacemos una denuncia, estamos constantemente, nos echamos a la zona de Vigo donde se pierde su pista y estamos constantemente pues reclamando que es que él que no está bien, que eso tuvo que pasar algo. Claro, cierto voluntario, si una familia lo está reclamando con tantas ansias y con voluntario no es.
Yeah.
Voluntario no es, porque él si estuviera 100% bien, esto no lo hacía. No lo hacía.
Sandra, ¿vosotros hasta el momento habéis recibido algún tipo de ayuda, ayuda psicológica, por ejemplo?
Bueno, mira, yo pues tengo la suerte que tengo una aseguración privada.
Sí. ¿Sí, Sandra? Bueno, parece que hemos tenido algún tipo de problema con Sandra, pero mencionaba a Sandra a Paco Lobatón. Y con Paco Lobatón vamos a hablar a continuación, porque tal día como hoy, hace 23 años, y por eso se conmemora este día precisamente hoy, desaparecía Cristina Bergua.
Una noche más intentando encontrar hoy a Cristina Bergua Vera, una joven de 16 años, menor de edad pues, que falta de su domicilio en Cornellá, en la provincia de Barcelona, desde la tarde de ayer.
Bueno, su familia, como en el caso de Elías Carrera, no ha dejado de buscarla desde aquella noche en la que su novio, principal sospechoso, aseguraba haberla acercado a su domicilio, al que nunca llegó. Uno de los pilares en la búsqueda de Cristina fue el periodista Paco Lobatón, y a él acudieron Luisa y Juan, los padres de la joven, desesperados por su ausencia.
Cogí una fotografía de mi hija, hice una copia y llamé a Televisión Española, y ese mismo día, que era lunes, se hacía el programa de quién sabe dónde, de Paco Lobatón.
Dentro de lo que usted conoce a su hija y de su hija, ¿le cabe esa posibilidad? De que ella se haya un poco, que haya buscado un escape, ¿no? A sentirse agobiada ahí en medio de una presión.
No lo creo, no.
¿No le cuadra eso?
No, porque la cría en casa ha demostrado siempre ser muy cariñosa.
Bueno, esto fue en 1997, ha llovido bastante desde entonces. Y es un caso que ha marcado un antes y un después, hasta el punto de que los 9 de marzo, fecha en la que se le perdió la pista a Cristina, se conmemora el Día de las Personas Desaparecidas sin Causa Aparente. La declaración la aprobó el Pleno del Congreso de los Diputados hace 10 años, y en ella también tuvo mucho que ver Paco Lobatón, al frente de la Fundación Quién Sabe Dónde Global. Paco, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Eli.
Bueno, supongo muchos recuerdos, ¿no?, escuchar estas voces. ¿Cuántas personas desaparecen en nuestro país de las que no se vuelve a tener noticia? Es verdad que muchísimas de las denuncias que se ponen acaban bien, es decir, se encuentra la persona. Pero luego hay un número importante de gente mayor o menor de edad que de pronto desaparece, como si el caso de Elías Carrero, que estábamos hablando con
Carrera,
Sandra,
sí.
A quien tú conoces perfectamente, de la que nunca más se supo. Siempre se ha dicho, Paco, que una persona que quiere desaparecer es muy difícil encontrarla, pero no siempre son personas que aparentemente tenían causas para desaparecer voluntariamente, ¿no?
Bueno, sobre esto se ha hablado mucho y también hay un movimiento especulativo, ¿no? Incluso algunos tópicos, ¿no? Que dan, digamos, pábulo a cuestiones de voluntariedad o incluso de aventura, ¿no? Pero escuchando a Sandra Carrera, la hija de Elías...
Que fíjate cómo llora 7 años después.
Sí, claro. Sí. Y bueno, conozco también a su hermana Tamara y a la madre de ambas, a Mercedes. Y realmente para ellas fue ayer la desaparición, ¿no? Hace claro. 7 años. Porque esa es una de las constantes en las desapariciones. Es una situación de incertidumbre que duele de forma... permanente, ¿eh? No esporádica, sino permanente, y que dura un poquito más cada vez, ¿no? No se cronifica y se olvida y queda ahí como en un segundo plano, no, cada vez es más doloroso. Precisamente estos días la Fundación ha podido presentar el trabajo de dos grandes expertos en psicología, la doctora Aida de Vicente Colomina y el doctor Pablo Santamaría, que han hecho un estudio a partir de, fundamentos... teóricos y de una experiencia grandísima sobre el impacto traumático de las desapariciones. Y se confirma que de los 29 parámetros que han trabajado, en 26 las familias con personas desaparecidas están por encima de la normalidad. Por lo tanto, el impacto es muy grande y se necesita una atención, un cuidado proporcional a ese impacto. Y esa es una de las primeras demandas. Tú lo has dicho antes, hablando con Sandra. Las personas desaparecidas, no se sabe qué ha sido de ellas, pero quienes se quedan sufren todo eso.
Claro, pues no pueden cerrar un capítulo.
Y se ven victimizadas.
Claro,
¿no?
Claro.
Y por tanto, a ellas hay que cuidarlas.
Bueno, el pasado viernes tuvo lugar un acto en el Congreso de los Diputados, como viene siendo habitual. En esta ocasión, es un acto además en la que la Fundación, tu Fundación, tiene muchísimo que ver y muchísima importancia. En este caso, creo que se ha podido escuchar a los familiares, precisamente. ¿Qué queda por hacer por parte de las instituciones, Paco? Porque, bueno, las familias hacen lo que pueden, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado hacen lo que pueden también, pero no sé si todavía queda un pasito más que dar desde el Gobierno, desde las instituciones, que son las que deben velar precisamente por esas familias.
Bastante más que un pasito, ¿eh?
Más, queda un paseo.
Hoy que estamos hablando, has mencionado el 10º aniversario, esa mirada retrospectiva nos lleva a que inicialmente fue la familia de Cristina Bergo la que puso en pie la primera asociación de familiares InterSOS, que fue esa asociación la que llamó a la puerta del Congreso y consiguió que hubiera un Día de las Personas Desaparecidas, y luego en 2013 que el Senado tuviera una comisión especial sobre este asunto, ¿no? Y emitiera un informe muy contundente. Y desde 2015, con la Fundación, ¿qué hemos hecho? Pues intentar sumar la fuerza de todas las familias, de las asociaciones, y que la Administración empezara a responder. Y ha empezado a responder. Desde 2017 hay informes anuales sobre personas desaparecidas. Antes no los había. Ya. Había que arrancar los datos ahí con, ¿sabes? Con pinzas a los responsables de turno. Desde 2018 hay un Centro Nacional de Desaparecidos. Y desde 2018 ha habido ya un paso importante con una jornada parlamentaria por el Estatuto de la Persona Desaparecida, en la que se ha tomado un poco el relevo del Congreso, del Senado de 2013-2014, para ir a una ley específica, a un estatuto de la persona desaparecida. Pero la mejor respuesta que puedo dar a tu pregunta de qué queda por hacer está en este documento que tengo aquí, que se llama Carta de Derechos y Demandas Urgentes. Es la tercera carta, la adoptan las familias en foros que se vienen celebrando, que organizamos de manera prácticamente anual. El último de los documentos de esta carta, que es casi una carta magna para la reivindicación de los familiares de personas desaparecidas, como puedes ver, es muy exhaustivo y contiene distintos apartados. Pero los más importantes tienen que ver precisamente con la atención a la familia, con la especialización necesaria de las fuerzas y cuerpos de seguridad, incluida la creación de unidades especializadas. Hay un paso importante, hay que decir ahora, que es la creación de una red provincial de coordinadores. Y, por último, la creación de un estatuto, de una ley específica.
Claro, porque fíjate, siempre pensamos en la parte emocional, evidentemente es la más importante cuando alguien desaparece y deja a sus familiares que no saben lo que ha pasado, pero luego esto tiene consecuencias económicas, por ejemplo. Ya sé que suena un poquito...
No, hay que decirlo. Es así. Es que la vida se interrumpe. Exactamente. Es una bomba que cae en mitad de la vida cotidiana, ¿no?
Pero fíjate, en el caso de Elías, por ejemplo, ya que hemos hablado con Sandra, desaparece el cabeza de familia y se queda una mujer que no es ni viuda ni casa, se queda como en una especie de limbo. Si tiene hijos menores, se quedan exactamente igual, no pueden cobrar una pensión, no pueden heredar, en fin, todo eso hay que solucionarlo.
Evidentemente, y hay, por ejemplo, dentro de las declaraciones que están previstas actualmente, en leyes que resultan ya anacrónicas, porque, por ejemplo, la ley de enjuiciamiento criminal data del siglo XIX, entonces no concuerda con la realidad actual. O las declaraciones de ausencia y de fallecimiento, que también resultan anacrónicas y vienen a ser como una multa que se le impone a alguien que tiene el infortunio de tener a un ser querido desaparecido, ¿no? Para la declaración de ausencia tienen que pasar mínimo 2 años y para la llamada declaración de fallecimiento tienen que esperar hasta 10. Eso es terrible, doblemente, porque hay situaciones en las que esa espera puede suponer una auténtica ruina, claro. Bloquea absolutamente el patrimonio, muchas veces humilde patrimonio de una familia, y además le somete a un sufrimiento gratuito al hacerles firmar que su ser querido desaparecido está fallecido, sin que haya una evidencia fehaciente de ese fallecimiento. Con lo cual eso debe ser modificado. No puede haber una ley, un lenguaje jurídico que deje de herir. Esa es la pregunta, ¿no? Yo estoy convencido de que sí. Y por ahí va el proyecto de Estatuto de la Persona Desaparecida.
En el caso de desapariciones voluntarias, yo recuerdo en tu programa que habéis encontrado mucha gente y que de pronto dice, no, yo he desaparecido voluntariamente, usted a mí no me tiene que decir nada, no quiero aparecer, no quiero saber absolutamente nada y tengo derecho a mi así intimidad, de alguna manera.
Fueron porque, una pequeña parte, pero...
Sí, pero hubo algunos, pero yo recuerdo algunos.
Hubo y siempre fueron respetados. Y además, fíjate que esto forma parte de una tradición que inauguró en el siglo XIX el movimiento de la Cruz Roja y estableció como norma esencial, que en la búsqueda de las personas desaparecidas, esa persona es la que tenía la decisión definitiva de ser o no encontrada, ¿no? Y así es como nosotros ya lo aplicamos en quién sabe dónde y desde luego seguimos defendiendo que debe ser aplicado.
Es difícil entender esa crueldad, ¿eh? Con tus propios allegados. Es decir, desaparezco y además no quiero ni siquiera decir estoy bien y estoy desaparecido y me he marchado porque...
Pero son situaciones muy excepcionales, ¿eh? Forma parte del libre albedrío, de la libertad de las personas.
Pues también es verdad. Hemos recuperado la conexión con Sandra Carrera. Sandra, buenos días de nuevo.
Buenos días.
Que estaba escuchando muy atentamente, me imagino, a Paco, ¿no?
Sí, es que bueno.
Hola Sandra, buenos días.
Buenos días, Paco. Pues mira, lo que está diciendo pues es realmente la realidad. La realidad, nosotros, bueno, tuvimos que hacer la declaración de ausencia, que fue una barbaridad lo que hubo que pagar, los trámites que se tuvieron que llevar a cabo, porque no hay asesoramiento por ningún lado legal, no saben cómo...
Es que esto es una barbaridad, Sandra, perdona que insista yo en esto, porque no sé si lo llegué a decir en la intervención allí en el Congreso el viernes, ¿no? Pero es como una multa, ¿no? Porque tienes una situación sobrevenida de la que no solo eres responsable, sino que estás sufriendo sus consecuencias de una forma emocional y de todo tipo, económica también, y encima te ponen una multa. Es terrible. Esas tasas deben ser eliminadas inmediatamente. Y esperemos que el estatuto pueda tener vigencia, o sea, primero puede estar en marcha y aprobado lo antes posible y tener vigencia inmediata para conseguir esto.
De todas maneras, yo no sé exactamente a quién reñir, pero después de 10 años ya está bien. Quiero decir, ya este estatuto debería estar aprobado desde hace un montón de tiempo, porque estamos hablando de muchas familias. Yo hacía el cálculo con las cifras de las que tenemos constancia, que es desde 2010, hay más de 200.000 personas de las que nunca se ha vuelto a saber nada.
No es exactamente así. Hay la cifra de 202.529 que aparece en el informe de este año, el informe 2020 del Centro Nacional de Desaparecidos, se refiere a las denuncias registradas.
Ah, bueno, bueno, bueno.
De ellas,
de las denuncias hay muchas, claro, que acaban afortunadamente, pues,
afortunadamente,
en un susto,
afortunadamente,
¿no?
El problema, humanamente hablando, y no solo humanamente, socialmente y desde el punto de vista policial, está en casos como el de Elías Carrera, ¿no? El padre de Sandra. Bueno, hay que dar una respuesta a esa desaparición. La familia no puede quedar en la espera 10 años, sin más ni más, ¿no? Y tiene que haber, por tanto, una información a la familia sobre la búsqueda, porque esto es lo que se recordó el viernes en el Congreso, ¿verdad, Sandra? El primer derecho de cualquier persona que desaparece es el derecho a ser buscado. Y el siguiente derecho es el de las familias a ser informadas de la búsqueda desde su inicio a su conclusión.
Hay ausencias en las que puede haber un trasfondo, como el caso de Elías. Ya nos decías, Sandra, que tu padre tenía una especie de depresión, no estaba pasando por un buen momento anímico. Eso te puede hacer, bueno, que actúes de una manera que no es la habitual, ni que va con tu carácter, ni que nadie se espera. Y luego, a lo mejor, bueno, pues te da un poco de vergüenza, a lo mejor volver y tal, pero bueno. Pero lo que es muy dramático es la desaparición de niños, y hay algunos, fíjate, este fin de semana, creo que ha sido este fin de semana, cuando ha quedado en libertad el principal sospechoso de la desaparición de Jeremy. Fíjate cuántos años ha pasado de esto, nunca más se ha vuelto a saber. Supongo que tiene que ser muy descorazonador, y en este caso hablo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero también de un programa como Quién sabe dónde, llegar a un punto en el que todo desaparece, no hay más que abismo, ya no se puede seguir más pistas porque pues se ha volatilizado en el aire prácticamente la persona, ¿no?
No, bueno, hay indicios más que suficientes para pensar que hubo una acción criminal. Y de hecho, en el trabajo de investigación, en este caso de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO de la Guardia Civil, hubo un esfuerzo formidable de una década, que luego fue desmontado de una forma absolutamente inexplicable por un juez, de los no sé cuántos jueces que pasaron por el juzgado en el que se estaba tratando este tema. Desde mi punto de vista es algo que no es comprensible. Hubo un debate hace ahora 2 años muy importante entre los responsables de la investigación, de la Guardia Civil, de la Policía Judicial, de la Guardia Civil y ese juzgado. Y creo que ese debate debe reabrirse porque no se puede anular de un plumazo esta investigación cuando había más de un indicio. Ya decía un clásico que un indicio es un indicio, dos indicios son dos indicios, pero 3 indicios son ya una prueba.
Sí.
Pues había más de 3 indicios y estaban perfectamente documentados por los equipos de investigación, ¿no? Ese es un caso que clama al cielo. Hoy Itaísa Suárez, la madre de Jeremy, que hubiera querido comparecer ante los medios de comunicación, pues según comunica su esposo, Jonathan Guisado, se ha tenido que quedar en casa porque está golpeada por una situación de estrés emocional que le impide salir de casa y salir incluso de la cama, ¿no?
Pero ¿cómo no vas a estar? Madre mía. Tantos años sin saber algo de un hijo. Yo creo que es lo peor que te puede pasar, ¿eh? Porque una muerte se supera tarde o temprano. Afortunadamente el tiempo suele mitigar mucho el dolor, nunca desaparece del todo, pero en el caso de un desaparecido es la angustia, como nos decías, Sandra, como nos decías tú, ¿no? De no saber si está bien, si está mal, si está sufriendo, si está feliz, qué es lo que ocurre, ¿no? Esa incertidumbre es realmente muchísimo peor de lo que puede suponer el dolor de un fallecimiento. En fin, que ahora queda todavía mucho que recorrer, a pesar de que en nuestro país, desde hace 10 años, y gracias a en muy buena parte a la Fundación Quién sabe dónde Global, bueno, pues ya hay una concienciación de que hay que hacer algo por las personas desaparecidas, pero también por sus familias. Y ahora lo importante es que se apruebe ese estatuto. Yo creo que es el paso inmediato, vamos a ir paso a paso. Y el paso siguiente es que se apruebe ese estatuto para liberar por lo menos a las familias de una parte que seguramente para ellos no es la más importante, pero que es una parte fundamental para poder seguir su vida. Sandra Carrasco...
Carrera.
Tengo
nada,
yo,
no te
mira,
preocupes.
Tengo yo hoy un día que es que no doy pie con bola, pero
pobre,
bueno, con los nombres.
Nada.
Pero que, oye, que os deseamos muchísima suerte. Si Elías y tu padre en algún sitio está y está escuchando, por favor, pues que dé una señal de vida, simplemente, ¿no?
Efectivamente.
Lo que pedimos
aquí,
otros.
Que bueno, que
pues si no quiero volver, que no vuelva, pero por lo menos que diga
tampoco,
qué es lo que ha pasado,
tampoco.
¿No?
Estamos como locas por saber.
Hombre, claro.
Lo estamos esperando con los brazos abiertos. Bueno, yo te hablo de parte mía y seguro todas las familias
Hombre,
de los desaparecidos.
Pues seguro.
Que estamos como locas buscando a nuestro familiar y nada, pues que estamos aquí y que no vamos a parar de luchar hasta encontrarlo. Yo te tengo que dar las gracias por acordarte en un día como hoy de nosotros, de los desaparecidos, y también muchas gracias a Paco por todo lo que hace y por hacer visibilidad de esta problemática tan... tan triste, la verdad.
Pues muchísimas gracias a ti, Sandra Carrera, hija de Elías Carrera, pero no solamente hoy, si en algún momento los familiares de personas desaparecidas tenéis algo que contarnos, aquí estamos siempre en Onda Madrid, ¿de acuerdo?
Bueno, muchísimas
gracias.
Un beso
enorme, Sandra.
Venga, hasta luego.
Un beso.
Gracias.
Paco, que hay que seguir trabajando mucho y que no solamente nos tenemos que acordar de las personas desaparecidas los 9 de marzo, porque
desde
desaparecen
luego
personas constantemente. O sea, que hay que estar al pie del cañón y sobre todo, hombre, pues arropando a esas familias.
Mira, Sandra estuvo en los actos de aquí del viernes pasado, que anticiparon un poco esta celebración, esta conmemoración del 9 de marzo. Y debo decir que es una persona absolutamente implicada y que viene a confirmar la actitud en la que se sitúan los familiares de personas desaparecidas. No se vuelven egoístas, sino todo lo contrario, extraordinariamente generosas. Y evidentemente sufren la ausencia del ser querido y lo reclaman, como hemos oído que lo reclama Sandra, su hermana Tamara, su madre Mercedes, pero al mismo tiempo se unen a las otras familias para reclamar soluciones para todo, ¿no? Uh-huh. Y ella me expresaba en estos días su preocupación porque en Galicia haya más actos que puedan ayudar a la concienciación ciudadana. A mí me consta cómo Sandra y su familia lucharon porque saliera del pequeño círculo de Galicia, círculo informativo, el caso de su padre para dar más posibilidades. Lo consiguieron poco a poco, ¿no? Y por eso es muy de agradecer que emisoras como Onda Madrid también se hagan eco de situaciones como esta.
Muchas gracias, Paco. Por último, ¿cómo podemos colaborar con la Fundación Quién Sabe Dónde Global?
Pues hay muchísimas formas, pero alguna tan sencilla como conectar con nuestra página web, que es... QSD Global. QSD, a veces la gente dice, ¿eso qué es? Pues es
quién sabe dónde.
Eso es. Sí. Corresponde a las siglas, quién sabe dónde. QSDglobal.com. Y ahí van a encontrar, o bien también en Facebook o en Twitter, van a encontrar todas las referencias para tener información, para hacer una aportación, una donación que ayudará sin duda muchísimo, y también para prestarse como voluntarios en las acciones de las que regularmente informamos.
Perfecto, pues ya lo sabe todo el mundo. Tecleas que quieres saber dónde en Google y ya te sale.
Para
facilitar a la gente las cosas.
Sí.
Si no, QSD Global.
Global.
Y ahí
com.
Encontramos toda la información. Paco Lobatón, que siempre es una alegría
verte.
Estás estupendo, Eli, por cierto.
Valle. Pues muchísimas gracias, igualmente.
Genial. Gracias.
Gracias.
Hasta luego.
Gracias.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Y 44 minutos, nos hemos retrasado y un poquito, Clara Esteban, con nuestra encuesta, por
pues
favor.
Pues sí, pero nuestros oyentes, Eli del Valle, van por libre y están
van por
votando,
delante,
están
van por
votando
delante,
pero además
en masa,
masivamente.
Qué bien.
Creo que nunca Habíamos tenido esta respuesta antes ni tan siquiera de anunciar la pregunta del día. Uh-huh. En Buenos Días OM ya tenemos colgada ya esta encuesta, la pregunta que hoy hacemos. Cerrar escuelas, suspender eventos, limitar desplazamientos son medidas en zonas muy afectadas por el coronavirus que España pues no ha tomado aún, pero podría hacerlo próximamente. Y nos preguntamos a nuestros oyentes, ¿qué opinas de las medidas que el gobierno está tomando respecto a la crisis del coronavirus? Y tenemos dos respuestas posibles, adecuadas o insuficientes. Uh-huh. Ahí está colgada esa entrevista. Ayer José Luis Ábalos decía que mañana en el Consejo de Ministros se podría valorar el tema del transporte.
Pues vamos a ir viendo cómo va la cosa, pero hasta el momento es verdad que se han tomado algunas medidas. ¿Os parecen las adecuadas o os parecen insuficientes? Podéis votar ya en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, y a eso de las 12:30 el resultado, así que tenéis hasta esa hora para votar. Gracias, Clara.
Hasta luego.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos. 2 horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
2 hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Las canciones más emotivas de Whitney Houston, Celine Dion, Brian Ferry, Michael Bolton.
Las unimos cada noche con las de Joaquín Sabina, Luz Casal, Mecano, Duncan Duff, Gabinete Caligari.
Todo el romanticismo de los lentos de Onda Madrid Todo Música.
A las 2 de la madrugada.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid.
Buenos Días Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Son ahora las 10:47 de la mañana, seguimos en Buenos Días Madrid, y ya saben todos los oyentes que a estas horas hablamos siempre con alguien interesante, con alguien que tiene algo que contar. Y en este caso podemos decir que tenemos con nosotros a un hombre de altura. Les hablo de Sebastián Álvaro, que es periodista, alma mater de Al Filo de lo Imposible, un programa de televisión que todos hemos visto alguna vez, entre otras cosas, porque lleva 38 años en antena. Han recorrido los lugares más recónditos, más altos y más extremos del planeta, y de hecho Álvaro acaba de llegar de la Patagonia. Álvaro, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, lo primero, enhorabuena porque acabáis de cumplir hace nada, en enero, ¿no? 38 años de programa.
Bueno, 38 años de la existencia del programa.
Bueno, que no está nada mal, oye, perdona. Bueno, está yo creo bien. Que es, tenéis un récord Guinness.
Sí, pero luego además con el hombre y la tierra, pues probablemente fíjate. Somos la imagen pública de televisión española, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ya sabes, a nosotros, a mí y a, y a mis compañeros, nos despidieron en diciembre del 2008 y pasamos a una especie de limbo, de purgatorio de los de la gente jubilada, prejubilada antes de tiempo. Pero yo sigo haciendo expediciones y sigo haciendo lo mismo que hacía antes.
¿Qué has estado haciendo en la Patagonia?
La primera parte de un proyecto, que es un proyecto aprobado por la Comisión Nacional del Quinto Centenario de la Vuelta al Mundo de Magallanes y Elcano. Es un proyecto que va a durar hasta diciembre del 2022, justo con el centenario, y que se llama En las últimas fronteras del planeta. Es un proyecto, yo creo que muy ambicioso, global, que pretende dar una imagen geográfica, histórica, científica, sobre todo para poner en contexto qué significaron, sobre todo, tres expediciones de navegantes españoles muy, muy loables y prácticamente desconocidas en España, aparte de la de Magallanes Elcano, la realizada por Juan Ladrillero en 1557 a Tierra del Fuego, en la exploración, y la de 1580 de Pedro Sarmiento Gamboa, que fue la primera persona que intentó poblar y fortificar el estrecho Magallanes, que ya por entonces se sabía de la importancia geoestratégica que iba a tener y que de hecho la tuvo, ¿no? Por eso el Océano Pacífico fue llamado durante siglos el lago español. Es un proyecto que se va a desarrollar en Patagonia, Tierra de Fuego y la Antártida, y que pretende dar primero una imagen geográfica de cómo ese lugar del mundo ha determinado nuestra historia, en buena medida de la historia moderna del mundo. Pero por otro lado, además, tiene un apartado científico. Vamos a hacer dos proyectos muy interesantes, uno de tipo cardiogenético, comparando las diferentes adaptaciones de los hombres dependiendo de si viven en altitud y no, y la incidencia del cambio climático en los hielos del planeta. Ligado a eso, vamos a hacer cuatro o cinco grandísimas aventuras, y venimos de hacer la primera, que digamos que es solo un apartado aventurero, en la Patagonia argentina, que hemos subido, ascendido el Cerro Torre y la aguja Poincenot. El Cerro Torre fue considerada la montaña imposible por excelencia en los años 50 y 60. Un torreón de roca rematado por un hongo de nieve que fue considerado inaccesible. De hecho, a partir del año 52, los mejores alpinistas del mundo trataron de escalar esa montaña. Y con certeza, el Cerro Torre no fue ascendido hasta 1974. Es decir, 5 años después de que la humanidad fuera a la Luna,
fíjate,
pudimos escalar por fin el Cerro Torre.
Parece mentira, ¿eh?
Sí, y la verdad es que ha sido una expedición magnífica, con buena gente, como se deben, yo creo que, de hacer las cosas, más que contarlos, yendo, haciéndolas y luego regresando a casa todos. En esa famosa frase de un alpinista inglés que decía, lo que hay que hacer cuando vas a hacer una cosa de estas es volver a casa todos, pues es lo que hay que hacer. La segunda, volver a casa siendo amigos. Y la tercera, volver, si podéis, con la cumbre.
Bueno, perfecto. Fíjate, a mí me resulta asombroso, primero lo que hacéis, pero después la organización. ¿Cómo se organiza un viaje de estos, Álvaro? Porque es que vosotros no solamente sois un programa de televisión que va a rueda, tenéis que organizarlo absolutamente todo, y eso tiene que ser complicadísimo.
No, eso se hace con inteligencia, básicamente. Entonces las cosas que no hacemos con inteligencia, que no le metemos mucha cabeza, pues salen mal. Pero eso sirve para una expedición, sirve para una empresa y sirve para negociar el tinglado del coronavirus, me explico. Cuanto la cosa a la que te enfrentas es más difícil, cuando las emociones son más calientes, se necesita más cabeza fría. Y ahora mismo lo estamos viendo con la crisis que estamos viviendo. Mantener la calma, saber gestionar las emociones, es de las cosas más complicadas que tenemos. Entonces, digamos que hacer una expedición al Cerro Torre es muy sencilla. Yeah. Tú buscas tres buenos alpinistas, uh-huh. que es lo que hicimos. Luego lo que tienes que hacer es ver los parters del tiempo, saber qué tal. Bueno, eso parece que es lo sencillo. Uh-huh. Pero hay una parte de fondo que es más complicada, que es gestionar los propios miedos.
Yeah.
Ya se ve ahora mismo, por ejemplo, lo vulnerables que somos. Estamos haciendo sociedades cada vez más complejas, tecnológicamente más avanzadas, pero por otro lado mucho más vulnerables a cualquier cosa que pasa.
Uh-huh.
Y digamos que mi función durante 30 años ha sido gestionar el riesgo. Uh-huh. Gestionar el riesgo tiene que ver con... llevo hechas aproximadamente 240, uh-huh. 250 expediciones. Solamente he perdido a dos compañeros en dos de ellas, en 1994 en el K2, y yo no estaba ni siquiera en la expedición, pero me siento responsable porque yo organicé esa historia. Y luego en el año 2003 un accidente muy desgraciado en Guadalupe, que se nos cayó una pared volcánica y murió uno de los compañeros, ¿no? Uh-huh. Así que digamos que mi oficio ha sido... por un lado, saber gestionar el riesgo de unas personas que voluntariamente se ponen en peligro, ¿no?
¿Mm?
Y luego saber contar esas historias, uh-huh. que en definitiva es lo que hacemos todos los que nos dedicamos a esto.
A esto, claro que sí. A lo largo de esas 200 expediciones, más de 200 expediciones que habéis hecho, Álvaro, no te voy a pedir en cuál, pero... ¿Ha habido alguna vez mal rollito? Quiero decir, ¿se te ha ido de las manos la expedición? Pues porque, yo qué sé, oye, no todo el mundo nos tenemos que llevar bien ni tenernos simpatía, ni siquiera guardamos muchas veces las formas.
Alguna, varias.
Ya.
Sí, no siempre, incluso muchas veces repites una expedición con la misma gente y a los tres meses de una expedición que ha salido magnífica, te lo llevas a otro lado, estás en el Himalaya, te vas a la Antártida y de repente en la Antártida hay bronca, ¿no?
Yeah.
Pero bueno, eso también se gestiona. Lo uh-huh. más difícil es aprender las reglas básicas de cómo deben de funcionar los grupos. Y eso lo aprendí en las primeras expediciones.
Uh-huh.
Así que la expedición de 1981, de 1983, sobre todo al K2, fueron lecciones de aprendizaje.
Uh-huh.
De cómo todo lo importante que hacemos, lo hacemos acompañado y lo hacemos con equipo. Y un equipo no es una banda que todo el mundo persigue hacerse uh-huh. con el botín, por decirlo yeah. así. Un equipo es otra cosa. Es gente que trabaja voluntariamente por una misma finalidad y que incluso la gente está dispuesta a esforzarse y a sacrificarse por ese bien común general.
Uh-huh.
Pero en realidad esto que estoy diciendo podría aplicarse a cualquier empresa y al gobierno de una nación, vamos. Es
¿también?
Decir, mirar, poner, si pones... Uh-huh. Ahí en la prioridad, en la cima de la pirámide, el bien común, el resto de las cosas salen muy fáciles. Y si, como en nuestro caso, lo que está en juego es la vida de la gente que acepta riesgos que la mayoría de las personas no son capaces de asumir, entonces todo es mucho más sencillo. No es más complicado, es mucho más sencillo. Porque yo voy con gente... Somos gente que sabemos que podemos morir en cualquiera de las expediciones. Así que si eso lo estás dispuesto a asumir, a ese riesgo, el resto de las cosas se van a hacer mucho más fáciles.
Uh-huh. Álvaro, tú entraste en Televisión Española a trabajar siendo un crío,
¿sí?
¿no? 17 años.
Sí.
¿Y cómo se te ocurrió después meterte en este follón?
Esto mismo se preguntaba a mi madre.
Ya, sí, que tu madre, en fin.
Mi madre nunca me...
Que yo soy madre, entonces sí. Yo me imagino a mi hijo diciendo que mira, que me voy a dedicar a esto. Pues claro, temblando sí. La pobre mujer.
Bueno, y yo si mi hijo me hubiera dicho lo mismo, pues yo también hubiera temblado, ¿no?
Ya.
Porque hay una parte de nuestra vida que tiene que ver con la emoción, no con la razón. Y que como decía, es el apartado que más se nos escapa. Cualquiera que ha estado enamorado sabe en determinados momentos las malas jugadas que nos juega nuestra cabeza, ¿no? Uh-huh. Porque la vida no solamente se vive en años, y uh-huh. ni se vive en pragmatismo, ni se mide en riquezas, coches que utilizas o personas importantes que conoces. Uh-huh. La vida se mide en profundidad, en intensidad, en honduras de cosas irrepetibles que vives con personas uh-huh. que merecen la pena y que con las que puedes ir al fin del mundo. Así uh-huh. que una vez que probé eso, lo que me dije a mí mismo es que yo quería seguir haciendo
yo
eso.
Yo quiero seguir con ese veneno, y con ese veneno sigue Al filo de lo imposible y sigue Sebastián Álvaro. Él no lo va a decir, pero sin él esto no iría a ninguna parte. Así que te agradecemos mucho que nos hayas acompañado, Sebastián. No, claro. Y muchísima suerte para los próximos 38 años.
Espero, vamos con ello.
Un abrazo muy fuerte.